preguntas que querrías hacer,
las respuestas que necesitas escuchar.
Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso.
Una pregunta recurrente de los lunes, en general de los lunes a la mañana, para empezar a discutir de política es: ¿leíste a Liotti? En general, por lo menos yo empiezo mis charlas así. Y de ahí se disparan un montón de discusiones, de hipótesis, de posibilidades que puede tener la Argentina, y sobre todo su sistema político, su coyuntura, su cúmulo de coyunturas que vivimos permanentemente y que en este momento cambian mucho. Jorge Liotti es editor en jefe de la sección política del diario La Nación. Escribe en general los domingos, a veces otros días, o hace algunas columnas también en el canal de TV de La Nación. Es autor además de un libro que salió el año pasado a propósito de los 40 años de la democracia, que se llama La Encrucijada, los dilemas de la democracia argentina. Lo editó Planeta en su colección, su clásica colección Espejo de la Argentina. Hace rato que teníamos programada una conversación desde que intercambiamos por el libro, y creemos que bueno, fue, al final se dio, y es un gran momento para poder charlar un poco de política. Jorge, gracias
por estar en el Círculo Rojo. Por favor, ¿cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la invitación.
No. Tengo 120 preguntas, no voy a poder hacerla todas, lo más probable es que no pueda hacerla todas. Pero para empezar por algún lado, ya estamos casi a una semana de que se cumplan 4 meses, va pasando el tiempo, que se cumplan 4 meses de la asunción de Javier Milei, planteado en sus propios términos, ¿no? Más allá del juicio de valor, obviamente, ¿no? De lo que pensando en el análisis político, ¿qué balance le podemos hacer?
Mira, todos los balances que podamos hacer, en principio, son prematuros. Creo que no está resuelta la hoja de ruta de Milei, el definitivo, ¿no? Creo que estamos en un momento de transición, que es un poco algo que trataba de desarrollar el otro día en la columna, entre lo que fue el primer impulso de Milei tratando de imponer una lógica de shock excepcional, basado en la lógica de que él era una figura distinta, en un contexto distinto, de una crisis muy profunda, y que en consecuencia eso lo habilitaba a exigirle al sistema político una respuesta acorde, excepcional. Y de ahí vino esa primera etapa de la ley ómnibus, vino la primera etapa con el DNU, y yo diría toda una artillería discursiva destinada a acorralar a lo que él llama la casta, entendiendo que la casta debía interpretar en los mismos términos que él había hecho el mandato presidencial y la elección. Bueno, sabemos que ese resultado fue fallido, que eso no salió, que el proceso fue tortuoso y no le dio resultados, y yo creo que ahora pasó una fase de transición donde, en primer lugar, empezó a tomar, acotando medidas, pasó a una fase un poco más minimalista, que tiene que ver con tomar decisiones puntuales, muchas de ellas por decreto, acotando la ley ómnibus, empezando como a, yo diría, a cortar sus expectativas, al menos de las grandes reformas, que yo creo que van a llevar muchísimo más tiempo, con lo cual ahí yo veo que hay una transición. Y después está la cuestión del diálogo, que es algo todavía sospechoso en términos de cuál puede ser su resultado. La primera etapa fue a los empujones, ahora supuestamente hay instancias de conversación, con los legisladores invitaron a los bloques, con los gobernadores hay un diálogo, pero ahí yo creo que hay un problema de naturaleza para el propio Milei, que es que él no confía, no cree en el resultado de esos diálogos. Lo termina haciendo como concesión, porque de otra manera no puede avanzar, pero no cree realmente que ese sea el camino. Y eso se nota. Se nota porque se suceden las reuniones y nunca termina de cerrarse nada, ¿no? Hoy también hubo una reunión con gobernadores y te dicen, sí, apoyamos la ley, pero ganancias no, el paquete fiscal no termina. Nunca terminan de cerrar. Y ese es un problema importante, ¿no? Entonces yo te diría que estamos mirando un personaje muy, muy distinto a lo que conocíamos y que está haciendo un camino bastante particular. Y en el medio, naturalmente, está la cuestión económica, que es la decisiva. Y allí, yo te diría que la hoja de ruta hasta ahora exhibe mucha nitidez en lo que tiene que ver con los objetivos fiscales como camino para reducir la inflación. Yo te diría que no hay dudas. Apeló a un recorte muy rústico, muy general, muy abarcativo. Creo que tiene algunas dudas en las cuestiones monetarias, que en algún momento, ahí yo lo veo como que va y viene, o sea, en lo que no se mueve en lo fiscal, en lo que fue y vino fue lo monetario, en algún momento era la dolarización, después no fue uh-huh. más, bueno, ahora está el levantamiento del cepo, pero sin necesariamente ir a una canasta de monedas, ahí lo veo como viendo cuál es la factibilidad, y después veo fuera de agenda, fuera de discurso, todo lo que tenga que ver con la reactivación o con el plano productivo, que es lo que la gente está viendo. La gente empieza a preocuparse un poquito menos de la inflación porque va bajando y se preocupa mucho más por decir, bueno, pero ¿cuándo empieza el repunte? Yo creo que estamos en el medio de ese proceso.
¿Y crees que, porque uno mira, desde el punto de vista político, uno mira los intentos que vos relatabas recién, ley ómnibus, DNU, bastante frustrados todos, ¿no? Aunque el DNU tenga vigencia, en algunos términos, ¿no? Como en el laboral trabado por la justicia. Ahora, visto en general, parece un gobierno que no tiene ningún, que no invoca una, ¿no? O sea, no muestra una con la que gana. ¿Cuánto le puede durar eso de decir, bueno, pero se demuestra por la negativa, demuestro que la casta son ellos porque me traban a mí, no solamente para la percepción de la gente, sino también los poderes fácticos, para llamarlo de alguna manera, el Fondo Monetario Internacional, la gente que le dice de distintas maneras, mirá, dale volumen político a este ajuste o a este proyecto a mediano plazo?
Bueno, eso es bien interesante, ¿no? Porque ahí yo creo que también hay una transición cuyo resultado no conocemos. Me da la impresión de que si pudiéramos hacerle un análisis al cerebro de Milei, Milei lo único que tiene como objetivo real es equilibrio fiscal y bajar la inflación. Ese es, te diría, no el medio, sino el fin al cual él aspira. Desde ese punto de vista, la ley es accesoria, el DNU es relativamente accesorio, porque en tanto y en cuanto él tenga herramientas para bajar el déficit, su objetivo está cumplido. Después yo creo que hubo mucha narrativa diciendo, bueno, en realidad yo la ley tampoco que la quería, todas esas cuestiones. A mí me parece que esto que vos estás mencionando es parte de otra de las transiciones en las que está Milei, que le están diciendo, mirá, esto es lo que te demandábamos, pero no te va a alcanzar para gobernar 4 años. Necesitas algo más. Y es ahí donde aparece esta dimensión en la cual el Fondo Monetario juega un papel, Estados Unidos juega un papel, los embajadores europeos han conversado también sobre el mismo tema, que es decir, cuál es la viabilidad del gobierno, la sustentabilidad, si no se puede sacar ni siquiera un proyecto de ley hasta el momento. No puede seguir gobernando solo con ajuste fiscal para lograr equilibrar las cuentas y reducir la inflación. Eso no es un plan de gobierno. Entonces, yo creo que él empieza a sospechar que ya no es tan aleatorio esos gestos simbólicos de poder tener logros objetivos, que además son los que le permitirían, según su plan, hacer reformas de mayor calado, ¿no? Porque hasta ahora, concretamente, lo que está haciendo tiene que ver estrictamente con el tema fiscal, ¿no? Entonces, él tiene un proyecto muy ambicioso, entonces, todo eso queda anulado solo por este planteo de la reducción de la inflación. Me da la impresión de que ahí también está recalibrando.
Están escuchando a Jorge Liotti, él es editor y columnista además del diario La Nación, autor de un libro que se titula La Encrucijada, los dilemas de la democracia argentina, que salió el año pasado, editado por Planeta. Tratando de llevarte un poco al registro del libro, que es una mirada de la Argentina a mediano plazo, a media distancia y quizás a larga distancia también, de cuál es la crisis de la Argentina de los últimos 40, 50 años. Si vos tuvieras, no sé si te acordás del personaje que introducía Mario Weinfeld en sus columnas, que era el politólogo sueco que tenía que explicarle a su, el fallecido Mario Weinfeld, a su decano de Estocolmo, qué pasaba en la Argentina. Si el politólogo sueco tendría que explicarle por qué en la Argentina de la excepción, del peronismo que parecía eterno, que parecía que estos fenómenos no iban a llegar, este fenómeno de la ultraderecha o la derecha radical o alternativa, lo que se quiera, termina triunfando un tipo como Milei.
Bueno, yo creo que hay varias razones y explicaciones, pero me parece que Milei es el emergente de un contexto de la Argentina muy particular que creo que se fue gestando a lo largo de los últimos años y que tuvo un proceso de profundización en la pospandemia. donde empieza a quedar en evidencia que la sociedad empieza a hacer como un balance más de fondo de por qué a la Argentina no le está yendo bien, que no tiene que ver solamente con el gobierno en ese momento de Alberto Fernández, que no tenía que ver tampoco quizás con el de Macri o el de Cristina. Empieza a tener una mirada más integral, decir, che, esto no está funcionando, el problema es más profundo, es estructural. Y yo creo que eso, obviamente, con el efecto propio de la pandemia, tanto en términos sanitarios, económicos, sociales, sumado al estancamiento económico que arrastraba ya una década para entonces, sumado al declive social tan marcado, especialmente después de la crisis del 2001, donde hay una cristalización de nuevos actores sociales que al principio del siglo eran ocasionales y que se transformaron en estructurales, frente a una política que exhibió durante mucho tiempo una absoluta incapacidad para poder resolver dentro de los instrumentos de la política lo que planteaba la idea de la polarización o de la grieta. Todo eso yo creo que fue germinando de un modo tal que si uno mira el recorrido de las encuestas, sobre todo las cualitativas, vas a encontrar un patrón sistemático desde mediados del 21 hasta el 2023 que da cuenta de ese estado de ánimo, estado de situación general, y que mostraba un rechazo fuerte al gobierno, que ya estaba muy planteado desde el 2022, y al mismo tiempo, el dato que probablemente pasaba más desapercibido era que Juntos por el Cambio, que era la principal fuerza opositora, nunca perforaba el 35%. En una situación económica uno podría decir la oposición debe ganar por el 20%. Entonces, si vos sumás todo eso, de alguna manera te da el marco de referencia en el cual Milei tiene sentido. Y desde mi punto de vista y contrafáctico, obviamente, si no estaba Milei, algún Milei hubiese ocurrido. Lo que pasó el año pasado fue un dilema de representación del sistema democrático que te diría hasta que Milei logra oxigenar de alguna manera y ser una válvula de escape frente a una sociedad que estaba totalmente atrapada, desilusionada, desanimada y desconectada, ¿no? Bueno, la salida fue Milei. Muy al borde del sistema. O sea, ya estamos rascando la olla del sistema, estamos muy al límite. Entonces, y Milei juega al límite, ¿no? De hecho, algunos de estos actores que mencionábamos externos recién te plantean inquietudes. Che, Milei puede llegar a ir más allá de lo que el sistema permite, puede empezar en una deriva más autocrática. Che, o sea, hay como fantasías y fantasmas porque el personaje es muy particular, ¿no? Entonces, en ese contexto yo creo que Milei tiene sentido, es la respuesta que encontró una sociedad desesperada, angustiada, frente a un contexto muy especial.
En el libro hay un capítulo, hay varios capítulos que a mí me interesaron mucho, el capítulo de redes sociales, que probablemente redes sociales lo llamo así en general, ¿no? La transformación del mundo digital y la transformación del mundo. Tomás, autores que hablan de la transformación de la subjetividad en términos de percepción, de lectura, ¿no? De la realidad a partir de las redes sociales, que me parece muy interesante. Hay otro en el que hablas de la pulsión igualitaria de la sociedad argentina, que me pareció muy interesante también, tomando autores clásicos como Juan Carlos Torre, entre otros, ¿no? Milei, ya sé que la pregunta muy probablemente es muy apresurada, ¿no? Pero ¿cómo ves que va a jugar eso, esa subjetividad, esa estructura histórica, esa tradición de la sociedad argentina frente a un proyecto que en principio apeló a esa bronca, apeló a esa desafección con el sistema político, pero más bien le propone todo lo contrario? O sea, le propone un régimen económico jerárquico, en donde el pobre sea pobre. ¿Cómo crees que va a jugar eso en el proyecto de Milei?
Bueno, yo te diría, el año pasado, en la elección, Milei se impone con ese discurso que vos decís, a pesar de esa tradición de esa pulsión igualitaria, por el enojo, por el desencanto, por tantos años de no encontrar el rumbo. Entonces, la bronca prevaleció sobre eso. Ahora, yo creo que me pregunto, y en estos momentos estamos viendo varios debates directa o indirectamente vinculados con esa lógica, decir, bueno, el apoyo a Milei, ¿qué quiere decir?
Claro.
¿Hasta dónde llega? Y si vos mirás fino, te vas a dar cuenta, incluso en las encuestas en general de ahora, que el respaldo mayoritario a Milei, o sea, más del 50% en general, se mantiene. Hay un leve crecimiento de la expectativa. Entonces vos decís, bueno, la gente sigue comprando ese mensaje del año pasado. Pero cuando entrás, y el año pasado antes, durante la campaña ocurría lo mismo. Cuando vos entrás a diseccionar, ahí aparece, digamos, los rezagos de esa pulsión igualitaria. Entonces vos decís, hay que reducir el déficit fiscal. Sí, hay que reducir porque se gasta demasiado. Perfecto. Bueno, el primer rubro en el presupuesto nacional es jubilaciones. Es el que más lleva. ¿Tocamos jubilaciones? No, jubilaciones no. Muy sensible. Bueno, listo. Segundo punto es subsidios al transporte y a la energía, en volumen de lo que representa, ¿no? Pues después están todas las discusiones de lo que gasta la política. Lamentablemente todo eso es muy poco. Los gastos fuertes son los que tienen impacto social. No, transporte y energía, no, porque me va a aumentar la tarifa. Entonces, vos empezás a desagregar y otra vez aparece esa pulsión igualitaria que el año pasado pareció quedar reducida. Al punto tal de que se ha producido, digamos, Milei ha ganado en lugares a los cuales claramente había prometido perjudicar, ¿no? El caso de Tierra del Fuego probablemente sea el más visible. Finalmente, hasta ahora, no adoptó medidas de sacar el régimen de promoción industrial, pero dijo, yo lo voy a eliminar, y ganó en Tierra del Fuego. Entonces, por eso digo que me parece que fue una sociedad en shock la que votó, y que ahora, cuando empieza a desagregarse, digamos, lo que implica este plan, yo creo que va a empezar a tensionar muy fuertemente si no hay resultados favorables.
Y agrego una más, después lo dejo, chicos, a los que quieran preguntar. Vinculada con esto, ¿qué rol le ves? Y lo escribiste en alguna de tus columnas y ahora pareciera que vuelve a empezar a emerger, que está vinculado con esto, con el paro de los docentes hoy, la movilización. Personalmente creo que sin acción callejera, sin movilización, es muy difícil que la traducción superestructural política haya cambios cualitativos, pero esa es una posición, una expresión de deseo. En términos de análisis, ¿qué rol le ves en lo inmediato y en lo mediato a la calle frente al gobierno de Milei?
Bueno, yo te voy a complejizar un poquito el planteo, porque Milei representa algo más profundo que meramente un líder de derecha que gana en un país y que tiene ideas anarcocapitalistas. Marca un quiebre del cual va a ser difícil volver para atrás en varias cosas. Y él representa en gran medida también lo que para mí es el principal riesgo de la democracia argentina a esta altura del partido, que ya no es obviamente la amenaza militar y ese tipo de cuestiones que afortunadamente ya han quedado en la historia, sino que es el problema de la representación. Y nuestra democracia y nuestro sistema político está gravemente herido en este sentido, y Milei logra una representación bastante especial y salva las papas del sistema, pero lo cierto es que todos los sistemas de representación están en crisis, y acá yo incluyo a los partidos y las coaliciones, lo hemos visto electoralmente, y también incluyo a los sindicatos, a los empresarios, en parte a los movimientos sociales. Entonces, yo creo que Milei eso lo entiende muy bien. Y entonces, ese arrojo para enfrentar actores que quizás en otro momento otros presidentes hubiesen dudado mucho más, uh-huh, está planteado en la idea de ese déficit de representación. Por ejemplo, el paro del enero en la CGT, ¿no? Sí. Ese primer paro que hicieron al gobierno. La CGT viene con problemas de representación importantes. Bueno, alguien del sector gremial me decía, sobre 9 millones de trabajadores formales pararon 1.5. Y esa discusión la tenés ahora de vuelta cuando están analizando un nuevo paro o alguna movilización, primero de mayo, en fin. Eso está, vamos, complica. El hecho de que en el sistema político el que se pone enfrente de Milei termina perdiendo porque te embiste y te destruye. Bueno, en el fondo está hablando de un problema de representación. Entonces, yo creo que la interpelación de Milei al sistema en su conjunto, y en esto me refiero a partidos, dirigentes, gremios, incluso organizaciones sociales, es muy profunda y es muy fuerte. Entonces, van a tener que pensar muy, en forma muy astuta, de qué manera pararse, no sé si enfrente o al costado, en paralelo, cómo lidiar con este personaje que los interpela desde otro lugar. Y entonces, ahí vuelvo al tema de la calle. A mí me da la impresión de que si la reacción es la reacción de estos sectores organizados que buscan movilizar a la gente, van a encontrarse con este déficit que estoy mencionando. Si la calle es expresión genuina de sectores sociales que llegan a un límite de su capacidad de tolerancia económica, social o lo que fuera, va a ser otra la discusión, y yo creo que frente a eso Milei va a estar muy atento, porque de hecho él construye sobre la tierra árida que han dejado otros, pero a eso él le presta atención, él mira las encuestas todo el tiempo. Entonces, él puede enfrentar claramente una movilización organizada de movimientos sociales o de sindicatos. Distinta es la gente inorgánica, esa sería otra historia.
Están escuchando a Jorge Liotti, él es editor en jefe del diario, de la sección política del diario La Nación, autor de un libro que estamos conversando, cruzándolo también con la coyuntura política actual, que es La encrucijada, los dilemas de la democracia en la Argentina. Pablo Ceres.
Justamente en el libro, en la última encrucijada, le dedicás un capítulo a Menem, y ahí decís que los gobiernos disruptivos, bueno, como el de Menem, hoy también se puede pensar en eso, suelen actuar o suelen responder sobre urgencias, ¿no?, de una crisis. Ahí vos obviamente mencionás la hiper. Hoy parece cumplirse esa premisa, digamos, esa parte, pero ¿qué te parece el contexto actual? O sea, ¿complica o facilita, o según en qué reforma estemos pensando, a un gobierno como el de Milei, ¿no?, con las características que tiene?
Bueno, en el libro, un poco lo que se marca en ese sentido es que los gobiernos más reformistas vinieron después de crisis fuertes.
Claro.
Un caso es Menem después de la hiper, el otro caso es Kirchner, Néstor Kirchner, después de la crisis del 2001.
Claro.
O Dualde Kirchner, ¿no? Entonces, el tema es que eso generó una especie de jurisprudencia según la cual, para hacer reformas profundas, vos tenés que tener una crisis arrasadora que deje todo al descubierto y que vos trabajes sobre una tabla rasa, ¿no? Por distintas razones, que si querés después profundizamos, en los últimos 22, ya estamos 23 años, no hubo crisis como nosotros las entendemos por estallido, las llamo yo, ¿no? O sea, gente en la calle protestando, cacerolazos, saqueos, etcétera, lo que hemos visto en el 89, lo que hemos visto en el 2001. La crisis ha sido una crisis por acumulación, una crisis larvada, donde claramente todos hemos desmejorado nuestra situación, pero no estalló. No estalló por varias razones. Yo creo que también la sociedad argentina generó anticuerpos, la dirigencia creo que entendió un poco que cuando vos encendés la mecha después no sabés dónde termina. La única vez que yo vi a la dirigencia política con miedo real fue en la crisis del 2001, pensaban que literalmente los colgaban en la plaza y eso los puso frente a una situación inédita. Eso no ha venido ocurriendo. Entonces, lo que vino pasando es, ¿hay posibilidades de reforma sin crisis por estallido? Bueno, Macri terminó diciendo, yo quise hacer las reformas, pero la gente no estaba tan disconforme, entonces yo no podía hacer reformas tan profundas. Eso alimentó un poco, en algunos sectores, poquitos, gracias a Dios, algunos sectores empresarios, esta idea de que, bueno, si viene la crisis es mejor porque sana, ¿no? Yo creo que Milei está operando sobre una crisis que no terminó de estallar, que la sociedad percibió muy profunda, y que él trabajó, desde mi punto de vista, exitosamente en términos de instalación, de es la peor herencia en la historia argentina. Para mí eso suple o intenta suplir el estallido, ¿no? Decirle, miren, estábamos ahí a un metro del estallido, entonces hay que hacer un montón de cosas porque si no, sí volamos por el aire. Y es lo que está tratando de hacer. La sociedad argentina, un sector aparentemente mayoritario, todavía sigue acompañando, volvemos a la pregunta anterior, ¿hasta qué punto? Pero bueno, es un experimento raro para la historia reciente de la Argentina, que es un gobierno muy reformista sin estallido. Estamos viendo el resultado.
Claro, y pensando un poco en algo que decías al principio, ¿no?, con esto que el objetivo que tiene Milei en la cabeza es el tema de la inflación junto con el equilibrio fiscal, contás en el libro que Menem, aunque tomó un montón de medidas, una cosa que le costó mucho fue estabilizar justamente la inflación. Tardó más, o sea, su primer año no lo logró. O sea, ¿qué le pasa a Milei con eso? ¿Porque tiene ese tiempo extra?
No, yo creo que los tiempos cambiaron. Uh-huh. De hecho, ahí yo menciono una pregunta contrafáctica sin respuesta. Menem introduce la convertibilidad, que es la que termina de resolver la inflación en el 91. Uh-huh. Llevaba más de un año y medio de gobierno.
Y una hiper en el medio, ¿no? Una inflación disparada en el medio.
Tuvo un pico en el medio muy fuerte, o sea, todos recordamos la del 89 porque es la que termina con Alfonsín, claro. Pero él tuvo un pico de hiperinflación en el 91. Y la pregunta un poco que yo me hacía era, ¿Menem hubiese tenido margen para desplegar un plan como el de la convertibilidad si estábamos con mandato de 4 años? Uh-huh. Porque en ese momento teníamos los de seis. Entonces, el gobierno tenía un margen por delante. Hoy los plazos son mucho más acotados.
Claro.
No estoy invitando a volver al periodo de 6, porque claro, tiene pros y contras, ¿no? Uh-huh. Pero el periodo de 6 hoy sería muy difícil de sostener. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si un gobierno, por ejemplo, como el de Menem, al asomarte a la elección de medio término, tiene una hiper, pierde la de medio término, uh-huh, empieza el declive y
Patorrengo.
Chau. ¿Qué es lo que le pasó en gran medida? No en la elección de medio término, pero en el libro yo menciono algo, una hipótesis totalmente acientífica, que es lo que yo llamo, digamos, el trauma o el dilema del tercer año. Los gobiernos se terminan al tercer año y el cuarto no saben qué hacer. Uh-huh. Si vos te fijás, por lo menos en los últimos gobiernos, el de Cristina devalúa en el principio del 2014, a partir de ahí ya empieza una declinación, la percepción de que no le puede encontrar el rumbo a la economía, pierde la elección. Macri tiene el declive más profundo en el 2018, cuando, digamos, empieza, no le encuentra la vuelta al tema financiero, le recortan la asistencia externa, termina en el Fondo Monetario, le faltaba un año y medio, a partir de ahí Macri corrió de atrás, nunca más pudo recuperar ni la agenda, ni la iniciativa, ni nada. Y Alberto Fernández le pasa con la crisis de la salida de Guzmán, que se produce a mediados del 2022, recordarán ese julio tremendo que, uh-huh, con Batakis, que parecía que se descalibraba, uh-huh, todo. A partir de ahí viene Massa, y fíjate que Massa le quedaba un año y pico, ya lo que hace es administrar lo que podía y lo que le quedaba, ¿no? Y bueno, después terminó tocando todas las variables y demás. No logró instrumentar un plan en serio, claro, o rectificar. O sea, le sobró un año y medio. Entonces, los gobiernos llegan con muy poca capacidad y oxígeno a la instancia final de su gobierno, por lo menos los últimos 3 gobiernos, ¿no?
¿Pablo?
Sí, en el cierre del libro, lo titulé El fracaso más estrepitoso, haces como un repaso histórico conceptual.
El que no leía no venía acá, te avisé. Así que
nos tomaron prueba. Un repaso histórico conceptual.
Yo les agradezco mucho porque he dado varias notas y me alegra poder interactuar en base al texto.
No, es muy interesante porque como una historia resumida de los últimos 40 años, te interpreto, tomando tus palabras, por ejemplo, Tomás Gerchunov, para decir, bueno, como que Argentina perdió el rumbo económico y que reditas la idea de Diamant de que se va, oscila de un lado a otro de políticas económicas de signo opuesto sin encontrar el rumbo, y toda esa descripción está muy interesante, el devenir económico, el desencuentro de un rumbo. Pero te quería preguntar, en esa historia, ¿qué rol pensás para la clase empresarial, el rol del empresariado, pensando por ejemplo en el gobierno de Macri, que uno podría pensar, bueno, es un gobierno que apuntala una idea de que lleguen inversiones, de dar beneficios en función de lo que está requiriendo en términos de estabilidad fiscal o lo que sea el empresariado, y sin embargo enfrenta una fuga de capitales gigantesca por los mismos que deberían ser beneficiados, lo cual también hace que tenga que endeudarse, que profundiza los desequilibrios. En síntesis, la pregunta era, ¿cómo ves el rol de la clase empresaria en este desencuentro un rumbo, o no encuentro un rumbo?
No, yo creo que ha sido corresponsable. Yo soy muy crítico, veo un empresariado. Después, obviamente, podemos encontrar las razones y uno puede llegar a entenderlas. ¿Por qué el empresariado es tan cortoplacista? ¿Por qué le cuesta entender cuáles son las prioridades del gobierno y cómo acomodarse a ellas. O sea, obviamente, todas las vicisitudes también les han pegado y hace que tengan todos los anticuerpos puestos, ¿no? O sea, somos naturalmente la consecuencia de lo que nos ha venido ocurriendo. Yo creo que al empresariado le ha faltado una mirada superadora por sobre sus intereses más inmediatos para poder aportar en un momento de muchos desequilibrios políticos o de incapacidades y limitaciones políticas para transformarse, digamos, quizás en un apoyo en la articulación de soluciones. En general, fueron muy sectoriales y terminaron pagando las consecuencias, porque de corto vos mirás tu sector y por ahí terminás sacando un beneficio. De largo, a los gobiernos no le va bien y nunca terminan de resolverlo. Entonces, todos terminan siendo administradores de coyuntura, coyunturalistas, ¿no? Y eso me parece que les hace perder perspectiva. Insisto, también los gobiernos los han perjudicado mucho, ¿no? O sea, el juego permanente de la necesidad del Estado de financiarse, entonces el privado le presta. Entonces, es todo un nudo al cual, yo digo, no han hecho una gran contribución. Yo creo que ha sido parte han sido corresponsables. Obviamente, para mí la política es la principal, pues el poder de decisión, pero no veo un rol virtuoso del empresariado como pudo haber sido. No hubiesen solucionado los problemas del país, pero tampoco vi una mirada profunda, inteligente, como para poder generarle a la política una alternativa, una vía de salida en distintas circunstancias.
Linkeado con eso que te pregunta Pablo, Jorge, estamos conversando con Jorge Liotti. Roca. Ahora, para ponerle un nombre, ahora apareció en Forbes, que es el segundo más rico del país. En el mundo no rankea tanto, pero es el segundo más rico del país. ¿No está un poco en esa, en este momento, Roca y otro grupo de empresarios? ¿No le puso 9 funcionarios súper expuestos? Está en la Secretaría de Trabajo, está en YPF, un sector en el que él se está reconvirtiendo. Al margen de los nombres propios, quiero decir, no hay como ahí. A mí me da la sensación de que desde que, no sé, desde Bunge y Bon con Menem, como que no hay una línea así de frente, una línea de 5, Roca, Bulgeroni, Galperín, tan jugados a un proyecto que vos, como vos lo venís describiendo, todavía se están acomodando las piezas y no se sabe si no se van a destartalar en cualquier momento.
Bueno, será una decisión estratégica de Roca que habrá que ver cómo le sale, ¿no? No es. Digo, también podríamos hablar de Urnequian en este gobierno,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí.
Ha aportado, no sé si voluntario o involuntariamente, una gran cantidad de funcionarios de primera línea. No sé si es una apuesta estratégico-empresarial con algún beneficio o simplemente cree que este proyecto es el que puede funcionar y entonces, digamos, expone parte del crédito de la empresa, entre comillas, al incorporar gente allí. Hay que ver cómo le sale. Yo lo que digo es, en términos corporativos del sector empresarial, yo contaba una anécdota ahí en el libro, pareció como muy sintética, un día que habían invitado el G6, digamos, el grupo de las principales cámaras empresariales, a Felipe González, que había venido en el 2022, creo, sí, que fue. Y me habían invitado para moderarlo junto con Ricardo Kirchbaum, de Clarín, y había un auditorio de gente, yo te diría, si este programa se llama El Círculo Rojo, estaba El Círculo Rojo ahí.
El otro,
¿no? Me llamó la atención porque, bueno, estaban desde jueces de la corte, otros jueces, ministro del gobierno, la oposición, sindicalistas, obviamente empresarios, no sé cuántas, habrá habido 200 personas. En la previa, había como un salón donde estaba Felipe, a quien lo traían obviamente para que refrescara la memoria sobre el pacto de la Moncloa y las implicancias en la transición democrática española. Bueno, estábamos ahí en un salón con los anfitriones y de pronto empezaron a entrar los que eran parte del público, empezaron a entrar senadores, diputados, ministros, jueces de la corte, todos se conocían, todos se llevaban bárbaros, abrazaban, cómo andaba, gente que supuestamente estaba en las antípodas. Y Felipe hace un comentario como así medio de abajo, que yo lo alcanzo a escuchar porque estaba al lado. Y dice algo así: si estos hicieran en la realidad lo que dicen acá, que están mostrando acá, la realidad argentina sería distinta. Después sale, obviamente, da su charla, nosotros le hacemos preguntas, y bueno, hace una apelación muy fuerte. Es más, él, me acuerdo que en ese momento dijo, hay que lograr ciertos acuerdos antes de la elección. Bueno, trató de bajar la línea, todos estuvieron maravillosos, era un gran orador, terminó, y dijimos, se terminó, ¿no? Entonces, ahí es donde vos ves, fíjate, hay un grupo empresario que dice, che, tenemos que hacer esto porque nos estamos peleando todo el tiempo, hay que mejorarlo. Traen a Felipe González, ¿no? Pero nadie termina de creerse, o nadie traduce en un hecho, o genera una acción concreta. Y yo creo que ahí quedaron en buenas intenciones, ¿no? Bueno, queda un poco en eso, ¿no?
Estamos llegando ya al final de la entrevista, se nos pasó volando. Como decía, tenía 180, pudimos hacer 5 nada más de las preguntas. ¿Cómo ves al ecosistema mediático, vos que sos una persona de los medios, frente a Milei y a Milei frente al ecosistema mediático?
Bueno, es otro de los planos de ruptura muy profunda, porque empecemos por Milei, porque el que establece la dinámica es Milei, y Milei parte de la idea de que, digamos, los medios tradicionales, por llamarlo de algún modo, son disfuncionales, meten ruido en la comunicación. Y Milei es un producto primariamente de la televisión, pero él logra una masividad muy grande a través de las redes. Y él entiende que las redes es el ámbito natural de expresión de él, y su intermediación con los medios es, yo te diría, muy sesgada, ¿no? Está claro que él tiene relación con colegas que están más cerca ideológicamente o comulgan con los planteos del gobierno, tiene un fuerte rechazo hacia el resto, es muy agresivo en su discurso permanente, ya no solo hacia las empresas, sino hacia los periodistas, con los calificativos de ensobrados y demás, y eso estimula todo un ecosistema digital que va detrás de él, intencional, voluntariamente, no lo sabemos, y eso genera un clima de mucha crispación que me hace acordar, con algunas variantes, al peor momento del kirchnerismo, digamos, que desde mi punto de vista, en lo que tiene que ver relación con los medios, fue el 2011-2015, ¿no? Que fue un periodo de muchísima hostilidad con los medios, con los periodistas en general. Entonces, yo veo una relación conflictiva donde Milei interpreta a su manera el rol de los medios, y como los medios no terminan de avenirse a esa lógica, colisiona permanentemente y encuentra atajos en algunos medios o colegas que con los que él se siente cómodo, y especialmente las redes. Yo creo que, y lo traigo a cuento también de la discusión de muchas cuestiones, por ejemplo, con el tema Telam, ¿no? Está fuera de la lógica, digamos, más allá de la cuestión del recorte, ¿no? Está fuera de la lógica comunicacional de Milei. Milei no, creo que no debe ni entender o para qué sirve una agencia de noticias. Es otra lógica y otra cabeza.
Bueno, dicen que sería el primer presidente, en el mismo sentido quizás, que no iría a la Feria del Libro, ¿no? En 48 años que no... El primer gobierno que no participaría de ninguna manera en la Feria del Libro, por ejemplo, que va a tener lugar ahora.
Por eso.
Es otro tema.
Yo digo, desde una mirada tradicional diría que es negativo. Ahora, yo no puedo dejar de prestarle atención porque... algo percibe el hombre, ¿no? Entonces, en todas estas cuestiones donde él desmediatiza, y obviamente a mí no me gusta, y cuando empieza a hablar en general me parece muy agresivo y muy violento, pero no hay, para mí, digamos, yo no lo dejo de mirar como fenómeno, porque ha logrado una conexión, ha logrado una masividad muy significativa, tiene un nivel de adhesión importante, e incluso en campaña ha logrado romper lo que era uno de los paradigmas de la política de la campaña, que era la territorialidad, ¿no? Esa idea, no podés ser presidente si no tenés estructura y candidato en todo el país.
Los varones de aquí y de allá.
Básicamente, entonces, yo diría, es para seguir analizándolo.
Bueno, si les recomiendo que lean los domingos en general, Jorge, ¿no?
Cada 15 días escribo. Escribo casi siempre los domingos, raro que escriba fuera los domingos, cada 2 semanas.
Bien, porque si no el lunes le van a preguntar a la lista de Leote y le van a decir no, se van a quedar completamente por fuera.
Este domingo no me toca, escribí el que pasó, el otro sí.
Escuchaban a Jorge Leote, además lean el libro La Encrucijada Argentina, Los Dilemas de la Democracia, La Encrucijada, perdón, Los Dilemas de la Democracia Argentina, editado por Planeta, publicado por Planeta, y lo leen como siempre en el Diario de la Nación. Charlamos como pudimos sobre el panorama, creo que se pueden llevar un buen repaso de lo que es esta Argentina. Jorge, gracias.
Al contrario, ustedes por la invitación, un gusto, ¿no?
Seguimos hasta las 12.